como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía a través de nuestras frecuencias y también plataformas. Hoy en la tertulia, ¿cuáles son las 10 demandas populares que debiera escuchar el próximo gobernante de Cuba? Hoy las conocerán y escucharemos opiniones. También los gobiernos de Panamá y Venezuela se enfrentan a una nueva crisis diplomática y económica. Y escuchen esto, el 46% de las viviendas dañadas por Irma en Santi Espíritus están sin reparar. Estas son las propuestas de hoy en la tertulia, donde están de invitados los periodistas Miriam Leiva, también está Ernesto Pérez Cham, ambos desde La Habana vía telefónica. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Raúl Tapanes Estrellas. Y hoy también en las noticias como son, hay dos temas que analizaremos más adelante. El primero, la Fiscalía Alemana dejó en libertad al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de pagar una fianza de $92,000. Ahora tendrá libertad, pero podrá desplazarse dentro del país a la espera de la resolución de su extradición a España. Invitamos a Cristina Manzano, directora de la plataforma digital Es Global, para profundizar en este tema. Y se cumplen 2 semanas del secuestro de 3 periodistas del diario ecuatoriano El Comercio. Estará con nosotros Adriana Novoa, una colega de estos periodistas. ¿Alguna novedad? Bueno, ya lo sabremos más adelante en el programa. Y dicho todo esto, como siempre, hay una portada acá en las noticias como son. ¿Cuáles son los lugares del mundo que nadie puede visitar? Comenzamos. Interesante, gracias a la tecnología se hace sin duda más fácil y barato poder conocer sitios muy lejanos. Sin embargo, existen algunos donde la entrada está prohibida o son muy peligrosos. Les cuento, Isla de las Serpientes, la isla de Queimada Grande en Brasil es mundialmente conocida como Isla de la Serpiente. Está ubicada en el Océano Atlántico y prohíbe el acceso a las personas por un pequeño detalle, y es que, como su propio nombre indica, está llena de serpientes. Ahí no se puede entrar. La tumba de Qin Shi Huang, el imponente mausoleo de este emperador que unificó China hace 2.300 años, es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia y está envuelto en misterios nunca resueltos. Qin murió hace 39 años, cuando su tumba estaba casi terminada. 8.000 guerreros de terracota esculpidos a tamaño real y enterrados en trincheras forradas de ladrillo la custodian. Mire usted, la isla Sentinel del Norte, allá en la India, se encuentra en la bahía de Bengala, dentro del Océano Índico, y es uno de los pocos reductos completamente apartados de la civilización humana. Un lugar fascinante, poblado por indígenas tan agresivos y hostiles al mundo simplemente, que ha dejado de importarle, pero estos sentineses, como se les dice, sentineleses, nunca se ha podido determinar con exactitud cuántos son. Son una de las comunidades que siguen aisladas del resto. Los archivos secretos del Vaticano contienen documentos históricos sobre la historia de la humanidad, guardan relación con la Iglesia Católica, son resguardados con el propósito de servir al Papa y a la Santa Sede. Algunos, por cierto, ya han sido abiertos al público. Y está el Club 33. Usted se preguntará, ¿y qué es lo que es el Club 33? Es posible que no sepas que en el paraíso, para la imaginación de Disneylandia, también hay un hueco para los poderosos millonarios. Se llama Club 33 y es un restaurante que se ideó en 1964 para uso de patrocinadores e importantes personalidades. Y por último, la habitación 39. Es una de las localizaciones más secretas y custodiadas del mundo. También conocida como Oficina 39, la entidad es el eje de un sofisticado entramado empresarial que se dedica a generar fondos de divisas extranjeras en Corea del Norte. La hacen con falsificaciones, fraudes de seguro, tráfico de drogas y otros entramados que se les ocurra. Un emplazamiento donde los funcionarios del Estado trabajan al margen de la ley. ¿Qué les parece? Es interesantísimo y por eso lo traje hoy acá a la portada. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos y también para Chan. Y sí, a estos lugares y posiblemente hayan otros, ¿no? Pero a mí lo que me llevó a pensar es que, bueno, que en Cuba también tenemos puntos que no pueden entrar nada más que las personas que viven ahí y la escolta, ¿no? Bueno, el punto uno, el punto cero y algunos otros puntos en el país.
Y lugares que no conocemos también en Cuba, hablando precisamente de la isla, ¿no? Ernesto, bienvenido, ¿qué tal?
Saludos para todos ustedes. No, realmente es sorprendente, es lo que dice Miriam, ¿no? Hay muchas cosas aquí también oscuras, muchas cosas que han dado pie, incluso crearon toda una mitología sobre lo que puede suceder en determinados lugares de la isla que no pueden ser visitados. Es decir, hay miles y miles de lugares, puntos pequeños que no pueden ser visitados por uno, que ni siquiera sabemos qué está sucediendo ahí.
Claro que sí. Bueno, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, en la calle la mayoría de los ciudadanos de a pie opina que sus quejas y reclamos son pura distracción. Y si hasta ahora nadie los ha tomado en cuenta, en lo adelante, sea quien sea el que gobierne, seguirán siendo un cero a la izquierda. Martín Noticias intentó conocer entre los cubanos que desayunan café sin leche si personalmente pudieran entregarle una lista de reclamos al futuro gobernante, cuáles serían, en orden de prioridades, esas solicitudes. El periodista Iván García encuestó a 17 personas en edades entre 15 y 76 años de ambos sexos. Todas coincidieron en que las demandas de corte económico eran las prioritarias. Los más jóvenes, además, desean que se abarate el precio y el costo de la telefonía móvil y el wifi, que se pueda navegar por internet a través de celular y también que bajen los precios y mejore la calidad de la ropa, el calzado en las tiendas estatales por divisas. Resumidas, ¿cuáles son las 10 demandas? Número 1, subir salarios, pensiones y ayudas sociales. 2, acabar con el problema de la doble moneda. 3, más alimentos, más variados y a precios menores en los agromercados. 4, construir más y mejores viviendas, por cierto, resistentes a huracanes. 5, mejorar el transporte urbano e interprovincial. 6, mejorar el abasto de agua y la recogida de basura. 7, mantener arregladas las calles, aceras, avenidas, carreteras. 8, invertir más en educación, salud pública, deportes y recreación. Y como ya decía, también están hablando de abaratar los costos de internet, la telefonía, en fin. Y la número 10, bajar precios de alimentos, ropa, calzado, aseo y materiales de construcción que se venden por divisas. Miriam, comienzo contigo. Quedaron muchas, ¿verdad?
Sí, pero bueno, esto da la idea de la situación que hay en el país. O sea, se supone que tenemos hace 60 años, mira, cuando digo 60 yo mismo me asombro, ¿no? Por tanto tiempo, sí. Mira, el año que viene ya son 60 y este año le han dado el nombre de año de las 60 de la Revolución. Pues tenemos una situación que se suponía que ahora, tuviéramos el ya casi el comunismo, ¿no? Porque es la etapa supuestamente superior del socialismo y resulta que lo que está el país es destruido, que nada más que escuchar esa lista, pues ya uno se da cuenta las preocupaciones y lo que padece la población cubana. Porque realmente la conclusión de eso es que la crisis económica se ha profundizado y que el gobierno sencillamente no ha estado entrampado en sí mismo y nos tiene entrampado a todos. O sea, no tiene miedo a aplicar medidas aperturistas porque son imprescindibles, pero al mismo tiempo tiene pánico. ¿Por qué? Porque tiene pánico a perder el poder absoluto. Entonces, yo estaba precisamente ayer conversando con algunas personas en la calle, ¿no? Y una de las cosas que está, es por etapa, ¿no? Todo eso es cierto, lo van diciendo según los intereses, ¿no? Pero además, por ejemplo, ya pasó la semana pasada la gran preocupación de la doble moneda, o sea, de la unificación monetaria, porque bueno, el gobierno sacó una nota en el periódico, pero ahora lo que está es una cosa que yo creo que lo engloba todo, y es bueno, ya ni siquiera quién va a ser, sino qué va a hacer el que pongan y los que estén a su lado. O sea, hay una gran preocupación porque, como dice aquí la gente en la calle, ¿con qué se van a bajar? O sea, ¿qué es lo que van a traer hacia nosotros en general a la población? Eso es lo que está en estos momentos, porque las personas saben que no van a resolver todas esas cosas que son sus preocupaciones fundamentales, que están en estos 10 puntos y quizás muchos más, pero eso lo que les preocupa además de eso es si van a imponer más restricciones y si van a estar privilegiando determinadas cuestiones que a ellos les interesa pero que no benefician al pueblo.
Antes de pasar a escuchar a Perecham, comparto parte también de esto que escribe Iván, de esta encuesta que hizo allá en La Habana. Dice que en la calle la mayoría de los cubanos de a pie opina que sus quejas y reclamos son pura distracción. Y si hasta ahora nadie los ha tomado en cuenta en lo adelante, sea quien sea el que gobierne, seguirán siendo un cero a la izquierda. Ernesto, tu comentario.
No, mira, creo que ahí hay un punto, ¿no? Que en, ahora en eso que acabas de decir, ¿no? Que es interesante. Es decir, y que tiene que ver con que el listado en ningún momento refleja lo que debería ser, es decir, se esconde detrás de todo eso una intención de que cambie el gobierno, pero por otra parte no confían en que pueda venir otro gobierno de otro signo a cambiar precisamente la realidad. Es decir, no se habla en ningún momento de, se le exige al gobierno, por ejemplo, un mínimo de transparencia. Es decir, está la incertidumbre de quién será. Eso parece una cosa muy ilógica, una cosa absurda, que una persona no sepa casi a menos de 15 días de que se cambie el gobierno quién serán las personas que puedan aspirar a ese puesto. Es decir, ahí está dado por sentado de que realmente cada cual, es decir, en el mismo gobierno se va a manejar quién va a sustituir, que eso no va a implicar un cambio, etcétera. Es decir, es algo mucho más dramático que se puedan resolver las cuestiones económicas más urgentes o que se cambie la doble moneda, etcétera. Es decir, hay una desesperanza en esas 10 exigencias, ¿no?, que le harían a un gobierno. Es decir, lo que transparenta es esa desesperanza, es decir, el no confiar más, el no tener más aspiraciones, el bueno, me voy a conformar con esto, que sobrepasar esta crisis y bueno, después veremos, ¿no? Me parece que eso es muy triste, ¿no?
Por supuesto.
Que se limite que sí. Solamente a eso.
Bueno, tras una larga tensión bilateral, Panamá y Venezuela han entrado en una nueva crisis con el retiro del embajador panameño en Caracas, la decisión del gobierno venezolano de suspender relaciones económicas con altos funcionarios y empresas del país centroamericano. Panamá dijo el jueves que decidió retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas hacer lo mismo con el suyo en el país, el señor Jorge Durán, horas después de que el gobierno de Nicolás Maduro suspendió por 90 días prorrogables las relaciones comerciales con altos funcionarios y también con empresas panameñas. Venezuela creó una lista con altos funcionarios panameños, incluidos el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y la canciller, además de empresas como Copa, la aerolínea Copa, y ordenó la inmediata suspensión de toda relación económica y comercial. Maduro presume que se han cometido delitos de delincuencia organizada al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero y con la colaboración, dice él, de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país. Pero el gobierno de Juan Carlos Varela interpretó que se trata de una reacción política que carece de sustento, adoptada por Caracas entre represalia a las acciones anunciadas por Panamá. ¿Qué sucedió? Bueno, ya, resumo. La semana pasada, Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos está Nicolás Maduro, 16 empresas, porque suponen alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Quiere decir de qué, uno para allá, otro para acá. Bueno, vamos a ver qué pasa, Miriam. Se han tensado las relaciones y esto es grave, sin duda, ¿eh?
Bueno, yo le veo a esto que tiene consecuencias no solo bilateral, o sea, en la relación entre esos dos países, sino que esto irradia en primer lugar hacia Cuba, o sea, hacia el gobierno cubano, y de ahí sigue a lo que son los mecanismos en lo que ha estado involucrado Chávez, Fidel Castro y bueno, y después Raúl Castro y Maduro, que es todos los mecanismos estos de América Latina, como la CELAC, o sea, y otras formas de entendimiento o por lo menos de conversación, que es por, lo que viene ahora en la semana que viene, ¿no? Entre unos días, que es la Cumbre de las Américas. O sea, la anterior cumbre fue en Panamá. Por primera vez el gobierno cubano pudo participar y Varela acogió allí muy amistosamente, igual que bueno los demás que estaban participando. Una buena parte de los que estaban participando, por supuesto no todos, que acogieron a Raúl Castro. Y ahora hay esta situación tensa con la Cumbre de las Américas, que va a ser en Perú, que hay muchos países que han pedido que no vaya Maduro, que no se admita que vaya Maduro. El gobierno cubano va a ir porque Raúl Castro, bueno, esa es su última cumbre o su última actividad internacional, inclusive el hecho de que haya pospuesto la toma, o sea, la sesión de la presidencia, entre otros motivos, puede haber respondido a querer ir a la Cumbre de las Américas. Y entonces la situación es bastante complicada, porque las relaciones con Panamá aquí del gobierno han sido cada vez acercándose más. O sea, no solo el presidente ha venido a Cuba, sino esta lo que es la vicepresidenta, que es a su vez canciller, ha estado aquí en Cuba, inclusive ha tenido visitas, la han puesto en la televisión mucho, en fin. O sea, es una situación que demuestra las consecuencias, ¿no?, de los cambios que han habido, claro, en América Latina en los últimos tiempos.
Y el deterioro que hay progresivo, no solo diplomático, sino también ahora comercial. Antes de pasar a Perecham, dice el ex embajador panameño en la OEA, Guillermo Cochés, un duro crítico del gobierno de Venezuela. Argumenta él que su país ha adoptado una posición muy dura con Maduro porque finalmente ha entendido que Venezuela no es una democracia. Perecham.
No, yo creo que detrás de las respuestas a estas políticas, que son muy sobredimensionadas, ¿no?, casi siempre se oculta algo. Me parece que una respuesta de ese tipo, ¿no?, sí, tan de arrebato con respecto a Panamá, me parece que lo que trata es de desviar la atención hacia otros problemas. Es decir, es como decir, voy a poner el parche antes que empiecen a surgir otras cosas, y entonces empieza a hablar de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Por si acaso surge algo, todo el mundo sabe de la cantidad de empresas offshore que mantiene Venezuela, no solo en Panamá, sino en otras regiones del Caribe, también importante, donde mantiene incluso refinería, donde mantiene incluso bancos, sucursales de sus bancos, donde mantiene incluso relaciones de todo tipo entre PDVSA. Así, hay todo un tejido mucho más importante, y también el gobierno de Maduro se ha visto también involucrado en muchos escándalos que tienen que ver con esta creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales, etcétera. A mí me parece que esa respuesta tan exagerada, lo que trata es de eso, ¿no?, desviar la atención sobre lo que pueda venir. No creo que habría que ver ese detalle, ¿no?, ver qué pasará después, sobre todo con respecto a Venezuela, y ver si realmente lo que está haciendo logra el objetivo de desviar la atención hacia otras cuestiones que son menos importantes, ¿no?
Claro que sí. Hay otra nota antes de terminar la tertulia para destacar. Luego de 7 meses del paso del huracán Irma por el norte de Santi Espíritus, el 46% de las viviendas dañadas por el huracán permanecen sin reparar. Lamentablemente, el huracán Irma pasó por la costa norte como categoría 5, causó destrucción total y daños materiales a 19.159 viviendas en esa provincia, de las cuales 10.432 han sido reparadas a partir de la construcción de casas de tabla de palma y madera aserrada, que hasta la fecha suman 257 destinadas a familia. Y según la información, hasta el 31 de marzo se habían terminado 150 viviendas convencionales con paredes de bloque, cubiertas ligeras, para dar respuesta a los derrumbes totales. Miriam, te regalo un minuto a ti y le regalo el último minuto a Perecham. Adelante.
Bueno, esto es una situación realmente, en primer lugar se cayeron tantas casas absolutamente porque estaban casi absolutamente destruidas, ¿no? O sea, que no se podía construir, no había materiales y no había posibilidades además de permisos para construcción y así se fueron deteriorando. Eso en todo el país, incluida la capital. Pero el huracán, indudablemente son dos huracanes fuertes que han pasado últimamente y se llevaron todo eso y bueno, y lo que había de techo aquí en gran parte era ni siquiera palma, porque si hubiera sido del techo de guano hubiera resistido más. Y entonces, sencillamente, hay una gran propaganda televisiva, sobre todo, y los medios cubanos de la recuperación, pero están diciendo que la recuperación, en definitiva, en unos lugares dicen 5 años, en otros dicen 10, esto no se sabe para cuándo es.
Todavía casas de tabla de palma. Ernesto Perechán, te escuchamos.
Sí, no, eso es una cosa que es bochornoso, ¿no? Que se den esas cifras, porque no estamos hablando de mansiones ni de casas de 3 pisos ni nada, estamos hablando de pequeñas casitas que algunas son de un solo cuarto, es decir, el gobierno, cuando decimos 2.000, 3.000 viviendas, realmente estamos hablando de pequeñas casitas, es decir, el gobierno no puede hacer eso. Vayamos incluso a Baracoa, mire cómo se restauró primero la sede del Partido Provincial y las casas quedaron después relegadas. ¿Cómo se pudo decir, incluso en diciembre, que ya estaba recuperado todo el turismo, todas las instalaciones turísticas para recibir el turismo, y todavía quedan viviendas? Es decir, incluso en Oriente hay cifras que son ridículas, por ejemplo, de 5.000 tantas viviendas que estaban para recuperarse, solamente en enero se habían recuperado menos de 500, es decir, un 8%, un poquito más de un 8%. Es decir, es ridículo, es bochornoso, y realmente... es alarmante, ¿no?
Sin duda, la Unión Europea, quiero recordar esto, donó a Cuba 1.600.000 euros, de los cuales 700.000 estaban destinados al municipio espirituano de Yaguajay, el más afectado de la provincia, para la compra de materiales de construcción. Y esa ayuda se agregó a 2.5 millones de dólares entregados a Cuba de los fondos de respuesta a emergencia de la Organización de Naciones Unidas, días después del azote del huracán Irma. Muy bien, gracias a Miriam Leiva en La Habana, también a Ernesto Pérez Cham allá en otra parte, en otra zona de la capital cubana. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m. Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Me llamo Roxana Romero y soy reportera de Martí Noticias. Yo creo que nuestra misión para Cuba es fundamental, primeramente porque ofrecemos una noticia que es objetiva, ya que sabemos que las noticias en Cuba son controladas y por esa razón primaria nuestra misión y nuestra responsabilidad es fundamental para los televidentes y los radioyentes y los que se conectan a la web en Cuba. Mi nombre es Roxana Romero y somos Martí.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. La condena del expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el mayor golpe de la investigación Lava Jato contra las enormes redes de corrupción en el Brasil, golpeará también al régimen de Cuba. Esto según un analista entrevistado por Yolanda Huerga para el siguiente reportaje.
Otro mito de la izquierda populista se derrumba. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción en una causa relacionada con la trama descubierta en la petrolera estatal Petrobras.
Un golpe muy duro para toda la izquierda continental, sin lugar a dudas, principalmente porque se le ha condenado por corrupción. Esto desmascara estos gobiernos de izquierda que estuvieron gobernando los países de América Latina durante algunas décadas.
Por otro lado, la caída de Lula golpea también la economía cubana, señaló el analista político Juan Carlos Gutiérrez, porque Lula fue durante muchos años uno de los principales benefactores del régimen cubano.
El que más préstamos llevó, el que incentivó el comercio, el que llevó el comercio a niveles inéditos en la historia de las relaciones cubano-brasileñas, y esto, por supuesto, ahora en próximos gobiernos, Lula quedando fuera de la contienda electoral, no existirá más este apoyo gubernamental brasileño en próximos gobiernos, por lo menos entre los candidatos que se ven ahí en el panorama electoral de octubre de este año.
La condena del exmandatario repercutirá además en Más Médicos, un programa que aporta millones a las arcas del régimen cubano.
El programa probablemente se va a mantener porque esto ha agradado a todas las matices políticas de Brasil, porque es un dinero que llega de la federación a beneficiar todas las localidades. Pero al Cuba ahora no tener más el apoyo federal, se puede venir un éxodo masivo de médicos, porque otro gobierno diferente podría facilitar a los cubanos quedarse a vivir en Brasil y trabajar fuera del programa.
Se consolida entonces el desmoronamiento de quien por muchos años fue un coloso y un emblema en la región para la izquierda. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Guantanameros desalojados y sin una inmediata solución a su problema de vivienda manifestaron su descontento a la prensa independiente de la isla. Ivette Pacheco con los detalles.
Familias enteras con niños y personas discapacitadas fueron desalojadas en el mes de febrero del barrio conocido como La Favela, en el este de la ciudad de Guantánamo. Vecinos del lugar ofrecieron sus testimonios a periodistas independientes de la agencia Palenque Visión.
Vinieron varios policías, estaba ya todo el área rodeado. El que salía no podía entrar. Mucha gente perdieron cosas porque no estaban presentes, ellos no tuvieron en cuenta en eso. Y desalojaron ahí como ellos quisieron.
Entraron con bulldozer, desbarataron todo eso, no pensaron si vivían gente adentro, ¿no? Los niños gritando, asustados, nerviosos, porque nunca habían visto nada de eso.
Que la gente estaba trabajando, le metían las casas, levantaban las casas y le echaban dentro de un camión. Lo que encontraron fueron como 7 mujeres, ¿no?
Habían un peligro físico, un niño con problemas, retraso.
Según las opiniones, las autoridades detuvieron a gran parte de los hombres que allí residían para luego poder entrar al lugar sin encontrar resistencia.
Pero se lo llevaron por justificaciones que en sí no eran.
Fueron presos 4 días antes de que fueran a demoler ahí. No sabía por qué. Me dijeron que yo estaba preso por hurto y sacrificio de ganado aquí.
Metieron presos a todos los hombres y después se aprovecharon.
Personas desalojadas del barrio La Favela en Guantánamo manifestaron su descontento a los comunicadores.
Imagínate cómo me voy a sentir destrozada, el sacrificio que yo hice allí, yo una mujer enferma.
Eso no era así como que ellos tenían que desbaratar. Nosotros no somos unos perros ni nada de eso.
Los niños también la pasaron mal, porque ya ellos estaban ilusionados, tenían una casita.
Los agentes policiales violaron mis derechos humanos. Así expresó Raúl Lafita, uno de los afectados con el desalojo llevado a cabo en Guantánamo.
Desde el momento que me están metiendo preso a mí por una cosa que yo no hice, y sin hablar conmigo y en comunicarme, sin saber nada, violaron el derecho humano. Y cuando fui a hablar, casi me sacó de ahí, me diciéndome que eso era violencia. Eso me recuerda a lo que me decía mi papá, lo mismo que hacía Batista y esas cosas, que sacaban a la gente y le quemaban hasta los muebles. Casi le faltó nomás meterle candela a las cosas allí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los candidatos a la presidencia de México, Andrés López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, cerraron filas detrás del presidente Enrique Peña Nieto, quien sostiene una álgida relación con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, de regreso acá está José Luis Ramos. La Fiscalía de Alemania ha dejado en libertad al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, después de pagar una fianza de $92,000. Puigdemont ha exigido la liberación inmediata de todos los encarcelados en España en relación con el proceso independentista. Ha llamado al diálogo para resolver la situación política catalana. El expresidente de Cataluña tendrá libertad de desplazarse dentro del país a la espera de la resolución de su extradición a España. Vamos a pasar de inmediato a Madrid. Allá se encuentra Cristina Manzano. Ella es la directora del medio digital Es Global. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy bien, desde Madrid.
Bueno, Cristina, el gobierno español acogió con preocupación la decisión de la audiencia alemana. Vemos a los independentistas celebrando la decisión de la audiencia. ¿Qué opinas?
Pues la situación está confusa para todas las partes, porque lo que ha dicho la audiencia alemana es que no reconoce el delito de secesión, el delito de rebelión, que es por el que el juez español reclama la extradición de Puigdemont y que es por el cual hay una serie de políticos catalanes que están en la cárcel porque declararon unilateralmente la independencia de Cataluña, algo que nuestra Constitución no permite y, por supuesto, no está contemplado en el ordenamiento jurídico. Pero digo que hay mucha confusión porque también el juez ha acusado a Puigdemont de malversación de fondos. Y por este delito la audiencia alemana todavía no se ha pronunciado. Así que, según la justicia alemana, no es delito una de las causas por las que se le acusan, pero la otra podría serlo. Y ahí se podría producir la extradición.
¿Por qué el cambio o la determinación del juzgado? Como decías, ¿no? La fiscalía alemana había recomendado extraditar a Puigdemont tanto por malversación de fondos como por alta traición, pero recomienda también que el procesado permanezca ahora fuera de prisión mientras se lleva a cabo el trámite para su posible extradición. ¿Por qué el cambio, Cristina?
Pues hay que preguntárselo a la fiscalía alemana, pero bueno, básicamente es por, yo creo que por el grado de los delitos, ¿no? Está el delito de alta traición, que es el que equivaldría al de rebelión que solicita España, tiene mayores penas que el de malversación de fondos, que al final está ligado a la corrupción. El punto más delicado aquí, y es muy delicado en Alemania, pero es sobre todo muy delicado en España, es que la acusación que se hace a Puigdemont y a sus seguidores políticos que le apoyaron, quiero decir, y que siguieron con él ese rompimiento del Estado español, es que hubo violencia. Entonces, la interpretación está en qué es la violencia. ¿Es violencia el hacer que una parte de la ciudadanía casi acose a otra parte de la ciudadanía por no pensar lo mismo? ¿Es violencia, como se vio en algunas manifestaciones, pues que atacaron algunos coches de policía, pero sin ser una violencia absolutamente desatada? Entonces, ese es el punto delicado por el cual un país no interpreta lo mismo que el otro, pero que en España muchos sectores han interpretado que tiran por tierra la base jurídica sobre la que quiere basarse el juez. Así que, bueno, ahora han cambiado de opinión, pero efectivamente con una fianza muy alta le han permitido salir de la cárcel, pero no puede salir del país de momento en Alemania.
Estuve mirando los telediarios y también los programas de discusión, ¿no?, de España sobre esto de Puigdemont, y según algunos analistas se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta. ¿Qué supone esta decisión, Cristina, para el proceso judicial en España?
Pues supone, como digo, poderlo juzgar por rebelión, cuyas penas son mucho más altas. Pero, insisto, ese es ahora mismo el punto más delicado sobre la que se basa la acusación, pero que no está nada claro que se vaya. Es una cuestión de interpretación, como en tantos otros casos en la cuestión jurídica, ¿no? Desde el punto de vista español y de la opinión pública, lo que es bastante aberrante, es la palabra que me viene a la cabeza, aunque no, tal vez no sea la adecuada, es que hay una serie de políticos que desde el primer momento están en la cárcel por haber, como digo, transgredido las leyes españolas, no por sus ideas políticas, por haber transgredido las leyes. Pero este señor Puigdemont, desde el primer momento, antes de tener ninguna solicitud ni ninguna decisión del juez, huyó de España y ha estado organizando un show mediático por Europa desde entonces. Y eso es también muy, muy delicado, ¿no?, desde el punto de vista de la opinión pública y desde el punto de vista del proceso independentista. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es la violencia y hasta dónde puede ser la violencia? ¿Quién es el incitador de real de la violencia? Porque también se acusó a las fuerzas del orden españolas de incitar esa violencia. Ahí es el punto más controvertido de todo este proceso judicial, desde el punto de vista judicial, no político.
Claro, los abogados de Puigdemont insisten en que no hubo violencia, Cristina, por los delitos de rebelión que no procedían, en fin. Pero te pregunto, ¿qué pasa con el delito de corrupción? ¿Ahora los abogados apelarán también?
Sí, por supuesto. Todo el mundo está dispuesto a llevar la cuestión judicial hasta su ultimísima instancia. El delito de corrupción, yo creo, el delito de malversación de fondos, que no va a ser difícil de probar, porque realmente hay numerosos indicios de que la Generalitat, al frente de la cual estaba Puigdemont, utilizó fondos, utilizó dinero procedentes de los impuestos de todos los españoles para sufragar gastos del proceso independentista. Y yo creo que eso no es tan difícil, no va a ser tan difícil de probar por las cosas que han ido saliendo hasta ahora, ¿no?
No fue solo Puigdemont, y dábamos la información también acá en las noticias, en cómo son, ¿no?, sino que horas después de conocerse la decisión del tribunal alemán, pues la justicia española conocía también el fallo que venía de Bélgica. Pusieron en libertad, ¿no?, a cuatro exconsejeros de la Generalitat que habían huido a Bélgica, salieron en libertad y sin fianza. ¿Pero estas personas siguen a la espera de ser extraditados?
Ahora mismo, si salen en libertad, creo que no, porque va habiendo cambios continuamente, ¿no? Si no se admite ese delito de rebelión en nuestro caso, sí pueden estar a la espera de ser extraditados. Ahora, pero entra otra duda ahora mismo.
¿Cuál?
Y si el juez español, verás, si es que de verdad se está convirtiendo, como decimos nosotros, en todo un culebrón desde todo punto de vista.
No, y un proceso complicado, sin duda, ¿eh?
Exacto, y desde el punto, aquí entra la justicia española, por supuesto, la justicia de cada uno de estos países, y en última instancia intervendrá también la justicia europea. La dificultad que surge ahora es que parece que el juez español se puede plantear retirar la euroorden, que es la orden por la que se pide que un ciudadano de la Unión Europea sea detenido en otro país de la Unión Europea y sea extraditado para ser juzgado en su país de origen. Él podría retirar esta euroorden tanto a Puigdemont como a los otros implicados que comentabas, que están en Bélgica, porque si los jueces de aquellos países lo extraditan para ser juzgados por malversación de fondos, las condenas y las penas son muy inferiores a las de rebelión. Y entonces no sería justo que a estos señores solo se les juzgara en España por ese delito, mientras que los que ahora están en la cárcel tienen que sufrir todo el proceso por delitos mucho más graves. Entonces, bueno, es como volver a la casilla de salida, porque esto mismo ocurrió en la primera instancia en la que el juez decretó la detención de Puigdemont, ¿no? Retiró esa euroorden para que cuando vaya a ser juzgado en España pueda hacerlo por los mayores delitos de los que el juez le acusa, que luego tendrá que demostrar que han sido así o no, pero de momento estamos en esta persecutoria. Y también Se rumorea que el juez podría llevar todo esto al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para tratar de unificar doctrina.
Cristina hablaba del culebrón que parece no detenerse. Y explico, hay un dato más, Cristina, que tenemos que aportarles a la audiencia. Y es que la justicia española había acusado de sedición al exdirector de la Policía de Cataluña y a otros responsables de seguridad de la región por el papel que jugaron en los eventos que llevaron al ilegal referéndum de independencia. Y también, pues, pesa ahora contra él o contra ellos otras acusaciones. Te pregunto, ¿hay plazo para la extradición de Puigdemont?
No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Cuando fue detenido en Alemania había un plazo máximo, creo que era de 3 meses, en todo el tiempo entre que la fiscalía alemana planteaba su acusación, todos esos tiempos. Ahora mismo, sí, sigue manteniendo esa fecha de junio para el delito de malversación, uh-huh. Pero cuando yo digo que no es porque, como te comentaba, hay serias dudas de que el juez español vaya a querer seguir adelante con esa extradición por un delito inferior. Entonces, ahora mismo, lo que estamos a la espera es cuántos días puede tardar la justicia alemana en determinar si considera que ha habido malversación, por una parte. El proceso alemán sigue por una parte. Por otra parte, habrá que ver qué decide finalmente el juez de Arena, el juez español, y cuánto tiempo tarda en tomar esa decisión y en ponerla en marcha.
Entre tanto, los independentistas no logran formar gobierno en Cataluña, Cristina.
Bueno, esto es la otra parte
de la novela.
Tremenda, efectivamente. La otra parte de la novela, sí. Porque han decidido realmente seguir tirando de la cuerda y seguir tensando la relación con el Estado español. No parece que, no que sean capaces, sino que realmente no quieren elegir un candidato que o no esté imputado en estos momentos o lo vaya a estar en el futuro próximo o no esté encarcelado directamente. Y entonces no quieren seguir adelante con elegir un candidato limpio, independentista, por supuesto, con sus ideas, pero sin ningún tipo de problemas con la justicia, para tratar de llegar a una cierta normalización. Están optando por seguir, insisto, tensando la cuerda, tensando la situación, llevar este proceso a no se sabe muy bien dónde.
Muy bien, una portavoz del tribunal alemán confirma que Puigdemont deberá, además de presentarse una vez a la semana ante la policía, tendrá que mantenerse dentro del territorio. Cristina Manzano, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo desde Madrid.
Buen fin de semana para Cristina. Regresamos después de la pausa.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Sin duda hay otro tema acá en las noticias como son. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, hizo público un comunicado con el que rechaza el secuestro de 3 empleados del diario ecuatoriano El Comercio. Esto sucedió el pasado 26 de marzo. Y a esta nueva decisión, a este nuevo reclamo, también se ha unido la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La CIP instó a los presidentes Juan Manuel Santos y Lenín Moreno para unar esfuerzos, fuerzas y traer sanos y salvos al periodista Javier Ortega, tiene 31 años, al fotógrafo Paul Rivas, de 45, y al chofer Efraín Segarra, de 60. Nos vamos a Quito, Ecuador. Está con nosotros Adriana Noboa, periodista del Comercio. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Bastante bien aquí en Quito, pues avanzando en este difícil momento que tiene el periodismo ecuatoriano.
Sin duda. Adriana, ¿qué noticias hay de los colegas secuestrados? Han pasado, pudiéramos decir, ya casi 2 semanas. ¿Alguna novedad al respecto?
Pues la última noticia que tuvimos fue la prueba de vida que salió la madrugada del martes, en la que, bueno, seguramente ya circuló por todo el mundo, que fue liberada por medios colombianos, en la que se conocía, pues, las demandas, este grupo terrorista paramilitar. Después de eso no hemos vuelto a saber más. Las autoridades de acá en Ecuador se han reunido, ha habido nuevamente reuniones del Comité de Seguridad, del Consejo de Seguridad, del presidente Lenín Moreno, pero información nueva información nueva puede ser que esta semana se recuperó el vehículo en el que se transportaban ellos, que quedó abandonado cuando lo secuestraron. Esta es una de las últimas novedades que hemos tenido acá dentro del territorio ecuatoriano. El Ministerio de Defensa y los militares lograron recuperar el vehículo en el que se transportaba el equipo periodístico del comercio.
Sabíamos que estaban secuestrados inicialmente en Mataj, en la provincia de Esmeralda. ¿El vehículo se recuperó específicamente o precisamente en este lugar?
Sí, el vehículo se recuperó en territorio ecuatoriano, porque fueron secuestrados en territorio ecuatoriano. Y además el vehículo se recuperó con fuerzas armadas ecuatorianas. Quienes están en Colombia se les necesitaba una acción conjunta o un permiso para que los militares ecuatorianos puedan entrar a Colombia.
Adriana, te propongo escuchar al presidente Lenín Moreno. Se ha pronunciado finalmente sobre esta situación, ¿no? El secuestro de los colegas y también a Monseñor Julio Parrilla. Vamos a escucharlos y seguimos conversando.
Veo unos carteles que están bastante difundidos los días últimos, que es el de nos faltan tres, sí, nos faltan tres. Nosotros vamos a hacer que Javier, Paul y Efraín regresen con vida. Es nuestra alta prioridad nacional. Como presidente, comprometo todos mis esfuerzos para que esto se pueda lograr. Estamos conversando permanentemente mediante los intermediarios acerca del estado de ellos. Me apenó mucho que se haya difundido un video en el cual, en una situación muy poco digna que mantienen a nuestros tres periodistas, pues ustedes lo pudieron ver. Esperamos que ese tipo de comportamiento, de difundir estas imágenes terribles, no se reproduzca, porque generan mucha zozobra entre sus familiares principales. Es el momento de defender nuestras instituciones, de defender esta paz que nos la merecemos y por la cual hemos luchado tanto. Nos faltan tres. Este momento nos faltan tres y los queremos de vuelta inmediatamente.
Palabras del presidente Lenín Moreno pidiendo el retorno de los periodistas secuestrados. Pero también la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se ha solidarizado con el pueblo en general, las familias, y está pidiendo incluso considerar canje para liberar a los secuestrados. Escuchemos a Monseñor Julio Parrilla.
Nos faltan tres, y créanme que es un dolor que nos falten tres profesionales que solo estaban haciendo su trabajo. Ese trabajo que es fundamental para la vida social y para la democracia de un país. De corazón pido a todos que nos unamos en este trabajo y en esta lucha por sacar adelante a estos tres amigos, a estos tres compañeros y hermanos nuestros. Que vuelvan a casa. Por eso mi solidaridad con las familias, mi solidaridad con el comercio y mi solidaridad con una sociedad, la ecuatoriana, que en estos momentos no necesita ser extorsionada, sino que lo que necesita es que todos aunamos nuestras voluntades para sacar adelante al país. Nos faltan tres, que vuelvan a casa.
Pues hasta ahí las declaraciones del presidente Lenín Moreno, también de Monseñor Julio Parrilla, en nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. La Iglesia Católica, decía, pide considerar canje para liberar a los secuestrados. ¿Quiénes son los detenidos por parte de las autoridades ecuatorianas?
Oficialmente no se ha dado información, porque los chicos en el video dicen que se libera a los tres detenidos, no dicen nada más. Entonces el gobierno acá no ha confirmado quiénes son esos tres detenidos. Lo que la prensa supone es que se trata de una captura que se dio más o menos en enero, si no estoy mal, en Esmeralda. Se supone que estos tres señores eran muy cercanos a Huacho, que es el que dirige este grupo paramilitar. Entonces son solamente suposiciones, porque información confirmada no hay ninguna. Las autoridades siguen guardando silencio por un tema de seguridad, ese es el argumento.
Entonces, importante que también finalmente el presidente Moreno se pronunció, ¿no? Porque había guardado silencio, al menos públicamente.
Sí, finalmente el presidente dijo sus nombres, dijo que faltan tres ecuatorianos aquí en el país, que yo creo que ese es un logro de la sociedad, que se ha movilizado, de todos los periodistas de calle que se han movilizado y han aportado su granito de arena. Sin embargo, claro, él los menciona, pero pidió un informe un informe a sus autoridades de seguridad en un plazo de 30 días para saber cómo tratar el tema de la frontera en general. Entonces nosotros no sabemos si es que esos 30 días involucra que vamos a esperar 30 días para recién ver cómo proceder con los periodistas secuestrados.
Adriana, finalmente, ¿sigue el contacto de la familia con las autoridades? Al menos así lo han comunicado. ¿Y con ustedes, los colegas periodistas, hay contacto con ellos? ¿Ustedes están conversando con ellos, dándoles apoyo?
A donde tenemos entendido, el contacto con las autoridades se hace cada vez que las autoridades lo consideran pertinente o cada vez que las familias necesitan consultar alguna novedad. Pero con nosotros, los compañeros del diario y varios compañeros periodistas de otros medios y de otras agencias que nos han estado apoyando mucho, nosotros los vemos cada noche e incluso a veces cada día, dos veces al día, porque estamos en constantes vigilias acompañando a las tres familias. Entonces ellos están con nosotros cada noche, y si es que hay algún evento también en la tarde o en la mañana, también los acompañamos. Entonces sí, nosotros estamos en constante contacto con las tres familias.
Muy bien, hacemos nuevamente el llamado, ¿no? Nuestras oraciones para que Javier, Paul y Efraín regresen al diario El Comercio allá en Ecuador. Gracias nuevamente, Adriana Noboa. Gracias.
Gracias igual a ustedes.
Escuchamos a Adriana, esta colega del diario El Comercio, desde allá, Quito, Ecuador. Precisamente lo último, lo más reciente, lo compartimos con ustedes terminando el programa. Y es que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ha pedido unidad de todos los ecuatorianos para afrontar la difícil situación que está generando el secuestro de este equipo periodístico del diario El Comercio. Dijo él, y lo cito: es el momento de la unidad nacional, del respaldo de las Fuerzas Armadas y al gobierno, dijo Rodas tras una misa solemne que se celebró por los tres secuestrados en la Basílica del Voto Nacional. Y en la ceremonia, el alcalde de Quito repudió los hechos y expresó su completo apoyo y solidaridad para con los familiares. Yo creo que sí, que aquí hay que darle nuestro apoyo a la familia de estos 13 colegas. Bajo el lema de la campaña "Nos faltan tres", hay que seguir insistiendo en la libertad de estos tres periodistas del diario El Comercio. Ponemos punto final. Gracias a Raúl Tápanes Estrella, que está a cargo de la dirección técnica, también a Johnny Hilfer de la producción. Yo soy José Luis Ramos. Que tengan todos buen fin de semana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril, por radio, Televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.